Buenos días, si te incorporas ahora a la mañana del fin de semana, estamos estrenando domingo 29 de junio con una noche de altas, no, más que altas temperaturas que a alguno le habrán desvelado, ¿verdad? Bueno, estamos en plena ola de calor, no hace falta que te lo diga, una ola que nos va a acompañar hasta mínimo el martes de esta semana que estamos a punto de estrenar. Bueno, para hoy, te lo estás preguntando, ¿no? Pues más calor. Los termómetros superarán los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la cuenca del Genil. Y para los que vivís cerca del Cantábrico, también vais a notar un aumento de la temperatura con respecto a este sábado. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
De cara al lunes y al martes habrá ligeras variaciones de las temperaturas, pero en esencia seguiremos con valores más o menos similares, es decir, con calor muy intenso. El martes y miércoles se mantendrán las noches tórridas en puntos del Mediterráneo centro y sur y las máximas serán superiores a los 38 grados en el nordeste, centro y sur, con más de 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Pues lo de siempre, a la playa si te pilla cerca, a la piscina del vecino si tú no tienes y por favor mucha hidratación y sombra por la calle. En unos minutos vamos a hablar de mañana y de la declaración en el Tribunal Supremo de Santos Cerdán, que por cierto no va a ser televisada, tal y como solicitó al juez que instruye el caso. Pero antes tenemos que hablar precisamente de jueces y fiscales y de su malestar con las reformas que el gobierno de Sánchez ha emprendido en el acceso a la carrera judicial. El martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de julio, es decir, esta semana que vamos a empezar, más de 8.200 jueces y fiscales están llamados a la huelga con el objetivo de defender su independencia judicial, la separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal. Una independencia judicial que también han reivindicado este sábado frente al Tribunal Supremo. Allí, alrededor de 5.000 personas han protestado en contra de las últimas reformas del ministro Félix Bolaños y han alertado de que así se está abriendo una vía para facilitar la entrada de gente afín al gobierno en la carrera judicial, aumentando el riesgo de injerencias políticas.
¡Independencia!
Exámenes más fáciles, un centro de estudios jurídicos para preparar las oposiciones y que dependerá directamente del Ejecutivo. Y además, esta reforma, que se va a tramitar por la vía de urgencia sin ningún tipo de necesidad, exige modificar las bases de las carreras judicial y fiscal para que accedan a ellas los jueces y fiscales sustitutos o los que acumulen 5 años de experiencia profesional. Sergio Oliva, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, frente a las puertas del Tribunal Supremo, dejaba claro los motivos por los que se están haciendo ir.
Porque va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso de la carrera judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Asimismo, pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces. Por otro lado, y esto es bastante grave, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del gobierno.
Bueno, pues tras esta manifestación, las asociaciones mantienen el paro anunciado para esta próxima semana, a pesar de que el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, no la ha dado por convocada, ya que dicen que no tiene sustento legal. Pero las 5 asociaciones que la impulsan, que son todas menos las progresistas, hablan sobre que el derecho a la huelga es un derecho fundamental y que está recogido en la Constitución española. Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial, en Mediodía COPE, defendía el derecho a parar de los magistrados.
Existe un artículo de la Constitución española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada el derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga.
Y es que todo esto te lo contamos teniendo en cuenta que ni jueces ni fiscales son personas dadas, digamos, a este tipo de manifestaciones, por lo que podemos definir esta situación sin duda como insólita. Y mientras tanto, pues tenemos la otra cara de la moneda. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, deslegitimando la protesta de este sábado y la huelga de los próximos días. Nada más finalizar la concentración de jueces y fiscales ante las puertas del Supremo, comparecía. Ha acusado a los que critican su ley de no haberla leído.
Ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho y pido que por favor se lea el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados. No hay absolutamente nada que afecte ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho.
Por supuesto, los próximos días seguiremos muy atentos a jueces y fiscales, pero antes, mañana lunes, el protagonista indiscutible, como te decía, será Santos Cerdán. Declarará ante el juez del Tribunal Supremo que instruye su caso. El ex número 3 del PSOE está acusado de los delitos de organización criminal y cohecho y también va a tener que dar cuenta de su patrimonio después de que se descubriese un documento que lo acreditaba como el poseedor del 45% de Servinavar, que es una de las empresas involucradas en la trama Coldo barra Ábalos barra Cerdán, sobre adjudicación de contratos de obras públicas a cambio de mordidas. Ah, y no vas a poder ver desde casa la declaración, porque el juez Leopoldo Puente ha rechazado la retransmisión en directo que solicitó la defensa de Cerdán, supuestamente para evitar que lo que diga se saque de contexto si se filtra y así evitar, dicen, juicios paralelos. Por ahora, ¿qué sabemos? Pues que Cerdán dice que no se reconoce en las grabaciones que todos hemos escuchado entre él y Coldo.
50 de las otras dos, que son la Rioja y Coldo,
que no quiero que hable usted.
Estamos hablando de audios analizados por la UCO, así que creo que no deberíamos dudar ninguno de su análisis y de quiénes están conversando. En fin, veremos si mañana cambia de opinión y ya empieza a sonarle más su voz. Son las 7:06 de la mañana, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Octava manifestación contra Amazon 8 meses después de la tragedia por la Dana de Valencia.
Una por cada mes, que ha pasado desde la tragedia del pasado 29 de octubre en la que murieron 228 personas. Desde el jueves ya no hay ningún municipio en situación de emergencia. Las labores de búsqueda de las 3 personas que siguen desaparecidas, a las que los juzgados ya han dado oficialmente por fallecidas, persiguen 35 semanas después.
Fallece un hombre ahogado en la playa de Talisen, de Menorca.
Sucedió pasadas las 4:30 de la tarde de ayer, sábado. Los servicios de emergencia realizaron las labores de RCP durante 40 minutos, pero no pudieron salvar la vida de este hombre de 37 años.
Trump se opone al juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,
que está llamado a declarar mañana lunes ante el Supremo israelí por delitos de cohecho, de fraude y de abuso de confianza de los que se le acusaron en 2019. Trump dice que es una caza de brujas como la que él mismo ha vivido y que ensombrece su éxito reciente conjunto frente a Irán y que no lo tolerará.
La periodista Marta Carazo dirigirá la Secretaría de la Reina Letizia.
Lo hará a partir del 1 de septiembre y será la segunda mujer en hacerlo al sustituir en el cargo a María Ocaña. Hasta ahora Carazo presentaba la edición nocturna del telediario de La 1 en Radio Televisión Española, donde ha trabajado durante 22 años.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.475, 68475, serie 48048.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7, casi 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, continúas en la mañana del fin de semana. Toda España hoy está en alerta amarilla o naranja por altas temperaturas. Nos vamos a acercar a los 40 grados en amplias zonas del interior y hasta los 42 van a llegar en Sevilla o Córdoba. La ola de calor nos seguirá acompañando hasta el miércoles, martes-miércoles, con noches especialmente calurosas. Eva Revenga.
Las temperaturas siguen subiendo, sobre todo en el Cantábrico. Se esperan superar los 34-36 grados en el nordeste peninsular, la meseta norte y la mitad sur. Incluso se van a llegar hasta los 42 en el Valle del Guadalquivir, el Bajo Ebro y Valle del Guadiana. Calor que nos va a acompañar los primeros días de la próxima semana. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
De cara al lunes y al martes habrá ligeras variaciones de las temperaturas, pero en esencia seguiremos con valores más o menos similares, es decir, con calor muy intenso. El martes y miércoles se mantendrán las noches tórridas en puntos del Mediterráneo centro y sur y las máximas serán superiores a los 38 grados en el nordeste centro y sur, con más de 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Hoy el cielo va a estar despejado por la mañana, pero por la tarde aumenta la nubosidad en la península, menos probable en el tercio sur y en el Mediterráneo. Incluso tendremos chubascos en áreas de montaña y zonas de la mitad norte.
Te recuerdo que la alerta naranja conlleva un riesgo importante para desarrollar algunas actividades en el exterior. ¿Qué precauciones debemos tomar para evitar sufrir un golpe de calor? María Álvarez, buenos días.
Buenos días. Este calor extremo pone a prueba la resistencia de nuestro cuerpo. Por eso es fundamental protegernos correctamente para evitar consecuencias graves o incluso mortales en algunos casos. Cualquiera puede sufrir un golpe de calor y es una emergencia médica que requiere atención inmediata. ¿Y cómo podemos protegernos para evitarlo? Hidratándonos constantemente, incluso cuando no tengamos sed. Eso sí, evitemos hacerlo con bebidas alcohólicas, azucaradas o que contengan cafeína, porque este tipo de bebidas favorecen la deshidratación. Muy importante también evitar la exposición directa al sol durante las horas de más calor del día, no hacer ejercicio físico al aire libre e importante llevar ropa ligera y tejidos transpirables. En el caso de notar dolor de cabeza intenso, mareos, calambres musculares, cansancio extremo o síntomas de este estilo, ojo porque podríamos estar sufriendo un golpe de calor.
Y la periodista Marta Carazo será la nueva secretaria de la Reina Letizia, aunque no se incorporará hasta el 1 de septiembre. Carazo presentó el viernes su último informativo en Televisión Española y sustituirá a la abogada del Estado María Ocaña, que fue la primera mujer en asumir la jefatura de la Secretaría de la Reina, Carmen Lavallén.
Ya es oficial, la reina Letizia ha elegido a la también periodista y excompañera Marta Carazo como jefa de su secretaría, un puesto que ocupará a partir del 1 de septiembre tras la marcha el pasado día 2 de la abogada del Estado María Ocaña del cargo por motivos personales. Carazo aterriza en Zarzuela 20 años después de que lo hiciera la reina Letizia, con la que trabajó en Radio Televisión Española antes de que se casara con el entonces príncipe de Asturias. La periodista presentaba desde enero de 2024 la segunda edición del telediario después de una etapa como corresponsal en Bruselas y de 25 años en la corporación pública. Hace unos días anunció allí su decisión de dejar su puesto sin dar más detalles de su nueva ocupación profesional. Todo un reto importante e intenso junto a la reina Letizia.
Y las Fuerzas Armadas israelíes han eliminado a uno de los cabecillas de Hamás. Hablamos de Hakeem Al-Issa, uno de los fundadores de la milicia y el cerebro que planificó el ataque del 7 de octubre de 2023. ¿Qué más sabemos, Xavi Lasso?
Al-Issa habría muerto concretamente en Gaza en la noche del viernes en un bombardeo israelí, según un comunicado militar. Estamos hablando de una persona considerada fuente central de conocimientos y uno de los últimos altos mandos de Hamás, que tenía una posición elevada ya antes de los ataques del 7 de octubre. Al-Issa también ha liderado los esfuerzos para reconstruir las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza durante todos estos meses y también fue uno de los fundadores de la propia división de operaciones de la sección militar de Hamás. Este líder, eliminado por Israel, supuestamente, llegó a la Franja de Gaza en 2005 procedente de Siria y, según ha informado el ejército de Israel, también estaba con su esposa y con su nieto durante el ataque, aunque se desconoce si también murieron.
Horas después de estos hechos y tras una multitudinaria protesta civil en Tel Aviv contra Netanyahu, Donald Trump ha publicado un mensaje en redes sociales en defensa del primer ministro israelí. Ha dicho que es un héroe de guerra y un primer ministro que hizo un trabajo fabuloso trabajando con Estados Unidos para lograr el éxito en la erradicación de la peligrosa amenaza nuclear en Irán. Eso es lo que dice Trump. Además, también ha hablado de caza de brujas, refiriéndose a las declaraciones que ha tenido que hacer Netanyahu ante la justicia en las últimas horas. Ya subrayó que podría interferir en las negociaciones de alto el fuego en Gaza. Mientras, la Unión Europea trabaja a contrarreloj en un acuerdo con Trump en materia arancelaria antes del próximo 9 de julio. No hay unanimidad entre todos los países de la Comisión acerca de la última propuesta del presidente norteamericano que von der Leyen estaría estudiando aceptar. ¿En qué punto nos encontramos de esas negociaciones? Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
A punto de que termine el plazo para acordar una solución que evite la guerra comercial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló esta semana que Bruselas examina la última propuesta de la Casa Blanca para frenar la guerra arancelaria.
Hemos recibido el último documento de la negociación, lo estamos valorando. Nuestro mensaje hoy es claro, estamos listos para un acuerdo, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio.
Hay división entre los 27, mientras Alemania aceptaría un acuerdo peor pero más rápido, Francia pide a la Comisión que siga negociando hasta alcanzar un pacto que sea más beneficioso para el viejo continente. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la capital comunitaria que estará de acuerdo con aquello que firme von der Leyen.
Y en Francia, desde hoy está prohibido fumar en parques y playas públicas. Esta medida cuenta con el respaldo de 7 de cada 10 ciudadanos franceses y tiene como objetivo proteger a la infancia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En teoría era a partir del 1 de julio, pero la medida apareció publicada ayer en el boletín oficial, indicando que desde hoy, 29 de junio, está prohibido fumar en todas las playas de Francia durante el periodo de verano. Las restricciones afectan también a los parques y jardines públicos, así como a las zonas de espera de transportes públicos y a las inmediaciones de bibliotecas, estadios, piscinas, colegios o lugares donde se acogen a menores. En estos lugares, el fumador deberá respetar una distancia de al menos 10 metros. El Ministerio de Salud indicará en los próximos días de forma formal el perímetro que hay que respetar y la nueva señalización que avisará de que se está en un espacio sin tabaco. Todo aquel que se salte la medida podrá ser castigado con una multa mínima de 135 euros que podrá ir hasta 750, aunque el gobierno prometió que habría un periodo de puesta en marcha y pedagogía. También aumentan a 200 euros las multas para aquellos que vendan tabaco a menores.
Y estamos a escasas 24 horas de escuchar al exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, declarar ante un juez. Lo hará ante el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, después de que éste le citara tras la publicación del demoledor informe de la UCO, que deja en una posición muy delicada al ex número 3 del PSOE. Al margen de la estrategia que puede tomar Santos Cerdán ante la justicia, tanto el gobierno como la oposición están muy atentos a lo que puedan desencadenar sus palabras. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aseguran constantemente que están muy tranquilos y que no tienen nada que ocultar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya habla de Cerdán como ese señor.
Ese señor ya no pertenece al PSOE y lo que pueda declarar me imagino que estará dentro del procedimiento. Yo ahí no tengo nada que decir, estamos muy tranquilos, pero lo importante es cómo se reacciona y yo repito que la reacción del Partido Socialista siempre ha sido una reacción ágil, una reacción contundente.
Otros sectores del gobierno siguen hablando de traición y de resurgir ante lo que califican como una decepción, según dice la ministra de Educación, Pilar Alegría.
La rabia, la traición y el dolor que sentimos no nos pueden paralizar.
Y en el Partido Popular se respira un aire de esperanza ante la posibilidad de que Santos Cerdán pueda tirar de la manta en su declaración y así agravar la crisis del gobierno de la nación. Carmen Funes, vicesecretaria de Organización de los Populares, espera que Cerdán diga la verdad.
Nosotros estamos expectantes por lo que Santos Cerdán pueda decir en el Tribunal Supremo en su declaración el próximo lunes y yo creo que el presidente del gobierno estará preocupado por si Santos Cerdán dice la verdad.
Y tampoco nos olvidamos de los socios, porque son ellos los que pueden hacer caer el gobierno de Sánchez. Desde Podemos siempre se han mostrado muy críticos con esta situación, aunque no parece que vayan a tomar cartas en el asunto. Pablo Fernández, diputado morado, sigue pidiendo más explicaciones al presidente.
Se pasa por el arco del triunfo el Congreso. No tiene ninguna intención de tomar, como digo, medidas reales y efectivas de lucha contra la corrupción.
Además, la reunión entre Gobierno y Generalitat para abordar la financiación singular para Cataluña se retrasa. Esto ha sucedido a 2 días de que expire el plazo que los independentistas y los socialistas habían acordado en el marco de la investidura de Salvador Illa. Será el 14 de julio. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, resta importancia al incumplimiento de lo pactado.
Si el PSOE, fruto de sus problemas internos, necesita unos días o unas semanas más que se las coja.
Pero eso sí, manda una advertencia directa a Sánchez.
El PSOE sabe que mientras que no haya un acuerdo en el modelo de financiación, no puede esperar que haya otros grandes acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña.
7 y 20, una hora menos en Canarias, estás en la mañana del fin de semana. Llevamos desde las 6 hablándote sobre este tema, y es que mañana lunes declara en el Tribunal Supremo Santos Cerdán como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho. La última novedad de cara a la declaración es la negativa por parte del magistrado Leopoldo Puente a que su declaración fuera retransmitida en directo. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Ana.
Esta petición, que ha sido denegada, no da pistas sobre cuál va a ser... Nos da pistas, mejor dicho, sobre cuál va a ser la estrategia de Cerdán.
Sí, porque la defensa de Santos Cerdán quería dar la imagen de que hay voluntad de transparencia, de querer al final colaborar ante un procedimiento sobre un caso de corrupción que tiene un gran interés público, tal y como refleja el escrito de su propio abogado. Poco margen tiene Cerdán, más allá del de colaborar o dar esa imagen de que colabora, tras el demoledor informe de la UCO de 490 páginas que evidencia el reparto de mordidas entre Koldo, Ábalos y él, aunque el exsecretario de Organización Socialista asegure no reconocerse en las grabaciones que todos hemos escuchado. Una de esas grabaciones que más problemas puede traerle es una en la que le pide a Koldo que se calle cuando éste le habla de las supuestas mordidas.
50 de las otras dos, que son
la Rioja y Koldo, que no quiero que hable usted, que no se habla.
Bueno,
que sí, que la Rioja y Koldo, ya está. Pero tiene que decir tantas cosas. Pum, supone, se ve y se rompe. Joder, que no hay, y no habla.
Y no hablar, así concluye Cerdán en este audio que deja en evidencia el cuidado que tenía el ex número 3 socialista en el momento de hablar de esas mordidas. Muy revelador es también este audio en el que el propio Koldo le dice a su ex jefe Ábalos que lo suyo es un juego de niños comparado con lo que tiene de Cerdán.
Yo tengo dos mordidas de Santos, de la toda la etapa de más. Y lo tengo ahí. Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo dicho por él. Y te garantizo. Y te garantizo que no te puedes ni imaginar, porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él.
Bueno, y aquí lo que entendemos es que Koldo posee toda la información que demostraría las corruptelas de Cerdán. Por cierto, unas grabaciones que realizó Koldo en las que tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos han asegurado, como apuntábamos, que no se reconocen.
Y aquí, Ana, los expertos coinciden. Falsear un audio, y más ahora mismo con el desarrollo de la inteligencia artificial, es bastante sencillo. La tecnología pone complicado distinguir una voz real de una falsa para, por ejemplo, cualquiera de nosotras dos, ¿no?
Cierto,
pero
sí,
no lo es para un perito judicial que analiza cada uno de los detalles, desde la variación en la voz, la respiración, el sonido de fondo que hay de manera permanente o que debería existir de forma permanente, y también esos metadatos de los archivos que van a dar todos los detalles para conocer si se trata de un archivo real o falso. En cualquier caso, Ana, el juez tiene hasta un año para verificar esos audios.
¿Y qué podemos esperar de la declaración de mañana, Sandra?
Bueno, pues todo apunta a que Cerdán va a marcar distancias con José Luis Ábalos, que ya declaró una semana antes, el lunes pasado, y es que la petición de su nuevo abogado de querer darle esa visibilidad a la declaración y la insistencia porque haya esa transparencia, pues choca con la estrategia de Ábalos, que ha denunciado en varias ocasiones, por ejemplo, la filtración del sumario del procedimiento.
Y vamos con una de las claves que va a centrar la atención mañana, la declaración del Supremo. Una de ellas nos lleva hasta Navarra. El último informe de la UCO refleja que Santos Cerdán compró el 45% de Servinavar, una de las empresas clave de esta trama, a su amigo Anchón Alonso.
Contrato que, recordemos, se encontró en un maletín en el trastero del responsable de la empresa, ubicada en Pamplona, en el que aparecen las firmas de ambos y en el que se acordó la casi mitad de la adquisición de Ábalos de esta constructora, y además por un precio, podríamos decir, mínimo, 6.000 euros. Empresa a la que se encargaron importantes contratos de obra pública concedidos por el gobierno de Navarra, que dirige la socialista María Chivite, y de los que Cerdán presuntamente se habría llevado parte de esas mordidas. Chivite reaccionó así, recordemos, cuando leyó ese demoledor informe de la UCO.
Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO, pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo.
Bueno, en cualquier caso, Ana, la UCO ya ha entregado al Supremo una copia de ese contrato privado de compraventa de participaciones firmado por Cerdán y por Alonso y con el sello de esa sociedad navarra.
Bueno, declaración en el Supremo de Santos Cerdán mañana lunes, que llega una semana después de la de los otros dos protagonistas de la trama, Koldo y Ábalos. Gracias, Sandra.
A ti.
Y escuchamos a Marc Anthony, ¿por qué? Bueno, pega para el veranito, ¿verdad? Bueno, pues porque este domingo comienza su nueva gira por toda España. El artista neoyorquino comenzará su pase por España hoy en el Movistar Arena de Madrid para finalizar en Santa Cruz de la Palma, en las Canarias, el 26 de julio. Durante su estancia hará vibrar a los fans, digamos, con temas tan conocidos como Vivir mi vida, que es este que está sonando ahora mismo. Bueno, y es que Marc Anthony no es por nada, pero es que es uno de los artistas latinos más influyentes del mundo. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, en todo el globo. Ha obtenido múltiples premios Grammy y su música sigue siendo el referente de varias generaciones. ¿Quién no se sabe esta canción?
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cuproficial.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana. Muy buenos días si te acabas de incorporar a escucharnos aquí en la cadena COPE. Vamos a hablarte de cosas muy interesantes y de las que tienes que estar muy atento porque te interesan. La primera, pues que más de 8.200 jueces y fiscales están llamados a huelga a partir del próximo martes. Está previsto que este paro se prolongue durante 3 días. Todo ello te lo estamos contando en defensa del Estado de Derecho y contra las reformas del ministro Bolaños. Huelga que no cuenta con el aval del CGPJ y que llega tras la concentración simbólica que ha tenido lugar este sábado a las puertas del Tribunal Supremo, donde se han congregado centenares de profesionales. No es la primera vez que jueces y fiscales de nuestro país se declaran en huelga. De hecho, a lo largo de nuestra historia ya lo han hecho 5 veces. Y por ello aquí en COPE, el presidente del Foro Judicial, Fernando Portillo, ha defendido ese derecho a la huelga y que esta sí tiene cabida en nuestro ordenamiento.
Existe un artículo de la Constitución española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada de derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga.
Bueno, esta huelga va a desarrollarse los días 1, 2 y 3 de julio y que eso sí va a contar con unos servicios mínimos establecidos por el propio comité. Participan 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias, es decir, todas menos las consideradas progresistas. A las puertas del Supremo, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria explicaba por qué rechazan la reforma de Bolaños.
Porque va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso de la carrera judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Asimismo, pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces. Por otro lado, y esto es bastante grave, se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del gobierno.
Reforma que, por cierto, se tramita por la vía de urgencia.
Proyecto que no responde a ninguna demanda social. Además, está siendo tramitado por la vía de urgencia sin ninguna razón para ello. Parece que hay prisa, conforme la actualidad.
Estos hechos han coincidido esta semana con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Pese a que la gran mayoría del sector judicial asegura que precisamente la norma vulnera la separación de poderes y la independencia judicial, llega hasta el punto de ir en contra de sus principios, según Fernando Portillo.
Somos muchos los juristas que pensamos que efectivamente esta ley de amnistía, aunque esté avalada por el Tribunal Constitucional, no se ajusta a la Constitución española, pero tampoco precisamente a estos principios. Hay un informe de hace unas semanas de la propia Comisión Europea que recuerda que toda amnistía supone un acto discriminatorio al tratar de diferente manera a los ciudadanos en lo que se refiere a la aplicación de la ley penal.
Portillo cuenta en COPE que podría haber una solución de última hora y que la Unión Europea, como último bastión, podría evitar la aplicación de esta amnistía contra los presos del proceso.
No es el final del camino. Afortunadamente, para lo que creemos España como un Estado de Derecho, y efectivamente ahora son las instituciones europeas, el Tribunal de Justicia Europea, quien tiene la última palabra. Esta vez sí, existe un artículo en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, el artículo 2, que establece una serie de principios que son básicos para la constitución de un Estado de Derecho, como la independencia judicial, la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes.
Una de las razones por las cuales el Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía es porque asegura que los magistrados actuaron mal en el momento de juzgarles. Un hecho que indigna a la mayoría del sector, que afirma que para amnistiar tiene que haber un perdón. Y en este caso, los políticos amnistiados aseguran que lo volverán a hacer. Un hecho que demuestra, según Portillo, que esta ley no tiene ningún sentido.
Estamos haciendo un camino inverso, porque lo normal es que una sociedad, un Estado democrático, pues pueda tener, adoptar medidas, ¿no?, de perdón para los delincuentes. Evidentemente aquí no hay ese perdón, hay la convicción de que se hizo bien y de que los tribunales actuaron mal, y hay la convicción de seguir adelante con el proceso secesionista, tal y como efectivamente hemos escuchado recientemente. Con lo cual, eso deshabilita todavía mucho más la pretensión de que existe aquí un interés general.
Bueno, pues así viene la actualidad de tribunales, con nuestros jueces y fiscales en huelga a partir de la próxima semana por su rechazo a reformar el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. porque entienden que es un proyecto que pretende invadir la justicia con jueces y fiscales afines ideológicamente al gobierno. Huelga que llega en medio del aval del Constitucional a la amnistía y de los ataques a los magistrados que investigan los casos de corrupción que cercan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Son las 7:35, es una hora menos en Canarias. Hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Rescatados 72 migrantes en cuatro pateras que navegaban próximas a Cabrera y Formentera.
Lo han hecho a bordo de cuatro embarcaciones a lo largo del día. En lo que va de año han llegado al archipiélago al menos 2.767 personas.
Fuertes disturbios en Serbia por las manifestaciones contra el gobierno.
Hay 7 manifestantes detenidos y 6 agentes de policía heridos. Ha ocurrido tras los enfrentamientos que se han provocado tras las concentraciones para pedir la dimisión del presidente serbio Aleksandar Vučić, salpicado por corrupción.
Musk acusa al Senado de destruir millones de empleos con el voto del proyecto de Trump.
La medida busca ampliar los recortes de impuestos del primer periodo de Trump, eleva el gasto en defensa y el control migratorio, mientras recorta programas de asistencia como Medicaid. En su red social, el dueño de X compartió una publicación de Jesse Jenkins, profesor del Departamento de Energía de Princeton, que calcula que el proyecto matará cientos de miles de millones de dólares de inversiones.
Ilia Topuria noquea a Charles Oliveira y se lleva el título del peso ligero de la UFC.
Así lo ha narrado en este programa nuestro enviado especial a Los Ángeles, a Las Vegas, Ángel García.
Recto de derecha, primero en COPE, lo anunció al mundo el partidazo de Juanma Castaño y lo acaba de hacer Ilia Topuria. Recto
lo ha conseguido tal y como dijo en el primer asalto y se convierte en el primer doble campeón mundial que consigue la proeza conservando el invicto en su carrera.
El gobierno ha deshojado la margarita de la OPA del BBVA sobre el Sabadell y, como se esperaba, bueno, no ha habido un giro de guión de última hora. El Ejecutivo siempre se ha mostrado contrario a esta operación y esta semana acababa el plazo para que el Consejo de Ministros decidiera si endurecía las condiciones ya impuestas por competencia para autorizar la OPA hostil. Y decimos que no hay giro de guión porque el gobierno se lo ha puesto muy difícil a la entidad vasca para seguir adelante con sus planes. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Muy buenos días, Ana.
El gobierno se ha agarrado al interés general para endurecer esas condiciones a una OPA con mucho trasfondo político.
Sí, Ana, se ha cumplido el guión, tú lo decías, el gobierno no se lo pone nada fácil al BBVA, endurece esas condiciones, se alega al interés general. No ha sorprendido porque ya en su momento Economía se sacó de la manga una consulta pública sin precedentes para una operación así. La verdad es que nunca se había visto que se abriera un proceso de estas características, ¿no? Para un tipo de OPA como esta, ¿no? En busca de esos argumentos de interés general distintos a cuestiones de competencia que, como sabes, ya fueron resueltas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que autorizó la operación con una serie de compromisos.
Que según la Comisión Europea es el órgano competente para pronunciarse sobre este tipo de operaciones, así como el Banco Central Europeo, que han dado su visto bueno con esas condiciones para salvaguardar la competencia.
Sí, aunque el ministro Cuerpo decía esta semana que las condiciones impuestas son equilibradas y que están acorde con la legislación española y también la europea. ¿Qué condiciones son esas, Ana, que ha impuesto el gobierno? Bueno, básicamente es una, que ambas entidades mantengan la personalidad jurídica, el patrimonio separado y la autonomía de gestión durante un mínimo de 3 años, ampliable a 5. Básicamente, Ana, lo que impone el gobierno es que ambas entidades sigan funcionando como hasta ahora, como bancos independientes.
¿Y esto en base a qué? O sea, ¿cómo lo justifican?
Bueno, esos criterios de interés general que pueden resumirse básicamente en que no haya despidos y no se cierren oficinas. También en que ambas entidades sigan manteniendo su obra social, sigan promocionando la innovación. Defendía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que la condición impuesta es equilibrada y que está acorde con la legislación.
Proporcionada y equilibrada, que garantiza que no estamos obstaculizando que el procedimiento siga su curso. Lo que estamos es protegiendo estos criterios, estas razones de interés general. Nosotros estamos siguiendo la normativa doméstica, en este caso la Ley de Defensa de la Competencia, que está perfectamente alineada con la normativa europea. Es que esto para nada es un obstáculo a seguir avanzando en el proceso de integración.
Y es que en su momento la Comisión Europea ya dijo que no había nada que justificar a una injerencia del gobierno en esta operación, que ya contaba con el visto bueno, como hemos explicado, de los supervisores de la competencia y también de los supervisores bancarios. Pero bueno, eso es lo que dice el ministro, que está todo en orden.
Ya, y a partir de ahora, Marta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar?
Bueno, ahora tiene que mover ficha el BBVA. Es la entidad vasca la que tiene que decidir qué es lo que hace, ¿no? En el banco están analizando esta condición impuesta por el gobierno. No han dejado nunca de lado que esta posibilidad de la no fusión fuera una realidad, es decir, y aún así siempre han defendido que la operación seguía siendo interesante, aunque no pudieran fusionarse los dos bancos. Ya veremos qué es lo que pasa finalmente. Esta semana decía su responsable para España, Pello Belaustegui-Goitia, que todas las opciones están sobre la mesa.
Es nuestro deber, digamos, el tener, digamos, todas las alternativas o todas las posibilidades dentro de un análisis y dentro de una evaluación, porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas, ¿no?
Bueno, esas posibilidades son tres. Bien que se retire la oferta porque vean que no le salen las cuentas, que se acuda a los tribunales, porque para el BBVA la ley solo permite, la interpretación que ellos hacen, al gobierno mantener o relajar las condiciones de esa OPA, no es lo que cree el Ejecutivo. Y la tercera posibilidad es pues aceptar esa condición y seguir adelante.
Pero, o sea, ¿tiene sentido seguir adelante con la OPA con estas condiciones?
Pues el economista Javier Santa Cruz no lo ve claro.
Si durante un tiempo, sean 3 años o sean 6 o sean 2 los que fueran, no se permite la integración operativa, pues entonces la OPA no tiene ningún sentido. Es decir, un banco que tenga como filial otro banco independiente es algo que desde hace ya muchos años ya dejó de tener sentido.
Bueno, en esta misma línea también se pronunciaba el consejero delegado del Sabadell, González Bueno, aunque claro, en este caso, lógicamente, es opinión de parte.
Esta operación en sí misma no tiene sentido. Lo que hay es un profundo rechazo social. No hay nadie que esté a favor de esta operación. La primera decisión que tomó el Consejo fue buena, la segunda decisión que tomó el Consejo fue buena.
Se refería González Bueno a las dos ocasiones, Ana, en las que se ha rechazado esta operación de compra, pero claro, si el BBVA va hacia adelante, van a ser los accionistas los que decidan. Por eso es una OPA hostil, porque en principio la dirección del Sabadell rechazó esta operación, entonces se lanza esa OPA hostil y lo que se hace es decir a los accionistas,
queréis
vendernos vuestras acciones. Bueno, no hay que olvidar que la oferta del BBVA, también esto es importante, ha quedado un tanto desfasada. Se lanzó hace más de un año y las acciones del Sabadell se han ido revalorizando un 30% desde el anuncio de esta OPA. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que pasa al final, si el Banco Vasco tira hacia adelante, si mejora o no mejora esa oferta. Siempre ha dicho que no está en sus planes, pero bueno, al final todo se verá y serán los accionistas, ¿no?, los que tendrán que decidir. En todo caso, este proceso se culminaría a la vuelta del verano. Y si sale adelante, pues la entidad resultante sería la segunda del país detrás del Santander, 3.000 establecimientos y 7.000 cajeros. Hay que insistir, Ana, en que el gobierno siempre tiene la última decisión sobre una posible fusión o no. Así que veremos qué es lo que pasa con todo esto.
Veremos qué es lo que pasa con esta operación, en la que hay un trasfondo político evidente.
Efectivamente, sí.
Ya que el gobierno, bueno, pues necesita tener contentos a sus socios catalanes. Gracias, Marta.
A ti, Ana.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Debería ser algo evidente, pero parece que en algunos casos no lo es. Unos padres lo que deberían primar es la salud de sus hijos, ¿verdad? Que empieza siempre con las vacunas. Lo que dice Irene debería ser lo normal, pero parece que cada vez es lo menos. Lo digo porque esta semana la prestigiosa revista científica The Lancet ha publicado un estudio muy llamativo, por paradójico, ¿eh? Y es que uno pensaría que a medida que la ciencia y la medicina avanzan, más cerca estaríamos de erradicar ciertas enfermedades, y sin embargo, parece que somos los propios humanos los que nos empeñamos en que no sea así. La investigación básicamente hace un repaso general sobre la vacunación infantil en el mundo y sus resultados nos hacen ver que en los últimos años el porcentaje de personas vacunadas de vacunación infantil se ha estancado o incluso ha descendido. Es algo muy curioso y que puede tener consecuencias serias. Javi Herrero, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Sí, muy buenos días. Básicamente porque una de las conclusiones que se sacan de este estudio es que hay ciertas enfermedades que teníamos como olvidadas, como pueden ser, por ejemplo, la polio o el sarampión, y que están repuntando y que en muchos casos son enfermedades que se transmiten por el aire y que son extremadamente contagiosas. Para hacernos una idea de lo que supone esto, hemos hablado con Quique Bassat, que es una eminencia absoluta en epidemiología y especializado además en pediatría y que ha participado en este estudio. Él, a la hora de determinar el porqué del retroceso en las vacunas, lo tiene muy claro. Cada vez hay más gente en los países ricos más escéptica de las vacunas, algo absolutamente irracional.
Eso sí que es irracional porque las vacunas son la herramienta de salud pública que ha salvado más de 150 millones de vidas desde que se pusieron en marcha estos programas ampliados de vacunación infantil. Y por lo tanto no se me ocurre una intervención con mayor impacto y mayor evidencia acumulada de que funcionan y son seguras.
Este problema de descenso en índices de vacunación, aunque es una tendencia global, no nos afecta a todos por igual. Como suele suceder, los países menos desarrollados se llevan la peor parte que los llamados países ricos.
Sí. El estudio lo que ha hecho es analizar la inoculación de tres vacunas concretas, que son, por un lado, la que engloba la difteria, el tétanos y la tosferina, conocida como DTP, la del sarampión y la de la polio, que ya hemos dicho. Y para hacerlo han cogido 204 países de todo el mundo, ¿vale?
Vale, sí.
Bueno, pues entre 2010 y 2019 la inoculación de cada una de estas tres vacunas ha descendido en 100 de los 204 países que han analizado. Es decir, prácticamente la mitad de los países analizados ha descendido el porcentaje de vacunación. Y es lo que tú dices, que baje en países como en España o en cualquier otro país europeo o occidental, pues digamos que es significativo, pero gracias a Dios, de momento, la gran mayoría, pues sí que estamos vacunados y no es tanto problema. Pero que baje en países pobres es bastante más preocupante porque es un problema de base.
Ahí es un fallo del sistema. No es el fallo de algunos individuos que no creen en las vacunas, sino que es un fallo del sistema que no es capaz de alcanzar aquellas poblaciones que precisamente son las más vulnerables, ¿no? Hay que ir a buscarla, no esa gente no llegará por sí sola al sistema de salud, con lo cual hay que trabajar en las comunidades, hay que expandir la cobertura universal de la salud, no solo la cobertura vacunal, sino el acceso a la salud. Y ese es uno de los objetivos históricos.
Y es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que basta con coger solo 8 de esos 204 países que decías, Javi, que se han analizado para englobar a más de la mitad de todos los niños del mundo con 0 dosis de vacunas, de esas vacunas que se han analizado.
Efectivamente, Ana, y evidentemente si hay más gente sin inmunizar, los contagios son mucho más probables y eso a su vez facilita que se produzcan más brotes como los que se han dado, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, con el polio, que es significativo porque el país estaba libre de la enfermedad desde el 2000.
Y es verdad que todo lo que se salga de Europa puede sonarnos muy lejanos, pero es que el problema también lo tenemos aquí con el sarampión, por ejemplo, que es una enfermedad que no es para tomarse a la ligera.
El sarampión es una enfermedad súper infecciosa, potencialmente muy grave. Se calcula que uno de cada 5 casos requerirá un ingreso hospitalario y que puede causar la muerte, con lo cual no es una enfermedad a tomarse a la ligera.
Bueno, pues en 2024 esta enfermedad de la que habla el doctor Quique Bassat, con el que hemos estado hablando, lo recordamos, se ha multiplicado por 10 en la Unión Europea. Pasamos de unos 4.000 casos de contagios a más de 32.000 en solo un año. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que siempre lo vemos como algo más cercano, en el mes de mayo, solo en el mes de mayo, antes de ayer, como quien dice, registró más de 1.000 contagios y ha habido 3 muertes por sarampión.
Es un aumento exponencial y el riesgo de que la vacunación siga bajando a futuro es evidente.
cuando bajas un poquito tus coberturas vacunales, aunque sea de forma muy, muy temporal, verás asociados brotes de enfermedades infecciosas. Y lo hemos visto con sarampión y ahora estamos viendo enfermedades de las que nos habíamos olvidado, como la difteria. Estamos viendo algunos casos esporádicos de polio, en los que estábamos a punto de conseguir erradicar la enfermedad en todo el mundo. Estamos viendo muchas enfermedades que serían muy fácilmente controlables mediante las vacunas, y que están reapareciendo, ¿no?
Bueno, y es que la ONU había marcado la meta para 2030 de superar el 90% de inmunización completa contra la DTP, la polio y el sarampión, o sea, las tres vacunas que se han analizado. Pero parece que es algo que a día de hoy es bastante complicado si seguimos retrocediendo como lo estamos haciendo. Bueno, al final el mensaje es claro y lo escuchamos de los propios expertos, como Quique Bassat. Las vacunas son desarrollo.
No nos podemos permitir el lujo de pensar que somos más listos que las enfermedades infecciosas y que nos podemos olvidar de vacunarnos, ¿no? Si estamos en la situación que estamos en los países más ricos, es gracias en gran parte a las vacunas y que tenemos que seguir confiando en ellas para no retroceder.
A ver, si escuchando a los expertos dejamos de autosabotearnos e ir en contra de algo que solo nos hace crecer y progresar.
Pues sí, gracias, Javi.
A ti, Ana.
Este lunes empieza la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, que va a tener lugar desde el lunes y hasta el 3 de julio en Sevilla. Allí, las organizaciones católicas van a tener un papel clave en un cometido que lleva muchos años puesto en marcha, el de la condonación de la deuda a los países en vías de desarrollo. Lo ha explicado en COPE Marta Isabel González, que pertenece al Departamento de Incidencia Política y Alianzas de Manos Unidas.
Pedimos la cancelación de la deuda porque sabemos que el sistema financiero internacional está ya construido desde sus orígenes de una manera muy, muy injusta, ¿no? Que todo el sistema financiero está basado en unos parámetros de los siglos donde efectivamente existían las colonias y los bienes primarios que venían de o bien de África o de otros países, pues siempre se han tasado mucho menos, ¿no?
Esta situación, con el paso de los años, no ha hecho más que agravarse. En el año 2000, el Papa San Juan Pablo II ya pidió que se tomaran medidas para que los más pobres dejaran de sufrir este modelo económico internacional injusto, pero desgraciadamente poco se ha hecho para cambiarlo.
El Papa San Juan Pablo II, pues ya en aquel jubileo del año 2000, ya pedía la condonación de la deuda. Bueno, del 2000 al 2025 la situación se ha agravado todavía más a nivel de financiero internacional. Y el Papa León, en su primera homilía, en la misa de inauguración que tuvo en el 18 de mayo, pedía también, por favor, cambiemos el modelo económico que está explotando los recursos de la tierra y margina a los más pobres.
Estas asociaciones religiosas, que van a estar presentes en esta cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, afirman que la condonación de la deuda a los países más desfavorecidos sería el principio del fin de la pobreza para ellos. Pero, ¿hasta qué punto es esto viable? Marta Isabel González lo tiene claro. Muchos cambios han llegado por el impulso de la Iglesia.
Nunca hemos sido los católicos personas que no seamos de esperanza, y más en este año. No somos a veces tan conscientes de que la Iglesia tiene un papel y una voz que debe de ser escuchada en estos entornos internacionales de la ONU, y no solo, en encuentros también económicos que va a haber a lo largo de todo este año, ¿no? El G20, la COP30.
Todo ello se peleará a partir de mañana lunes en Sevilla, en esta cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. Las organizaciones católicas tendrán un protagonismo fundamental y lucharán por aportar su granito de arena a que los países en vías de desarrollo puedan tenerlo un poquito más fácil, aunque sea de aquí en adelante, con esa condonación de la deuda. Las 8 casi menos 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, es el momento de que nos acerquemos a nuestro kiosco para ver qué llevan los periódicos de este domingo. Sandra Senjo, la otra vez.
¿Qué tal, Ana?
La imagen protagonista, la de los jueces y fiscales este sábado a las puertas del Supremo, ¿verdad? Sí, es la imagen que vemos hoy en ABC, en El Mundo, en La Razón, la de los jueces y fiscales en esa concentración con carteles en los que se pueden leer consignas como fiscales independientes o salvar el Estado de Derecho en España. Mira, en ABC titulan con la cita "Saquen sus manos del Poder Judicial". Apuntan a que centenares de jueces y fiscales con miles de ciudadanos plantan cara a las reformas de Bolaños en una multitudinaria concentración frente al Supremo. En La Razón, en la misma línea que ABC, leemos que los jueces y los fiscales se plantan, saquen sus manos de la justicia. Y aquí añaden que el ministro de Justicia y Presidencia respondió que la reforma no daña su independencia. Mientras que para El Mundo, un millar de jueces y fiscales piden ante el Tribunal Supremo que acaben las injerencias políticas. Pero en este periódico, Ana, el titular de apertura refleja una encuesta de Sigma 2 para El Mundo en el día de hoy, sobre la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en la política. La principal conclusión es que la gran mayoría cree que Sánchez vio la corrupción y pide elecciones. Mira, algunos de los datos que destacan es que el 68% de los encuestados dicen que el presidente conocía los abusos de Ábalos y Santos Cerdán, y el 66% reclama el adelanto electoral, o que el 77% está seguro de que en el PSOE y en el Ejecutivo hay más dirigentes implicados en las tramas corruptas. Sobre Santos Cerdán, que declara, recordemos, mañana en el Supremo, también hablan hoy en su portada en ABC, en su titular de apertura, que subrayan temor en el PSOE a que los correos de Cerdán muestren sus cesiones al nacionalismo. Los socialistas que pidieron que se expurgaran los mails incautados en Ferraz, que no tengan que ver con la causa, y el instructor que les responde que no pueden dirigirse a él al no estar personados.
Gracias, Sandra Sanjo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Verano, verano,
este verano.
A reciclar bailando.
Vamos ya.
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Askechu es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, los envases del verano.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.